Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios. Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino junto a mi compañera
Rosy Hurtado.
Y estamos con ustedes para presentarle este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Salam y bienvenidos a otro episodio de nuestra serie titulada Camino hacia la Luz, que es un esfuerzo para que ustedes y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelada al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Y comenzamos con la lectura de la ley 23 de la sura El Lujo.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
Y así no enviamos ningún monitor antes de ti a una ciudad que no dijeron los ricos. Encontramos a nuestros padres en una religión e imitamos su ejemplo.
En las aleyas anteriores discutimos la falsedad de las creencias de los paganos al seguir las formas irracionales de sus antepasados al adorar ídolos en lugar de seguir el camino de la guía como lo muestran los profetas enviados por Dios Todopoderoso. La ley 23 significa decir que aquellos que viven en el lujo piensan solo en la opulencia y las posesiones mundanas, asumiendo que cualquier cambio de comportamiento, por racional que sea, podría perturbar el statu quo establecido por sus antepasados, cuyas formas politeístas aseguraban estatus, poder y riqueza para ellos a expensas de las masas oprimidas. En esta ley, Dios Todopoderoso le informa al profeta del Islam que en todos los profetas antes que él habían advertido al pueblo de las terribles consecuencias si no abandonaban sus falsas creencias y se volvían hacia el camino recto e inquebrantable del monoteísmo, sino a los cabecillas de los politeístas, temerosos de perder sus privilegios ante el despertar de las masas, enfrentaron y persiguieron a los mensajeros divinos defendiendo el credo desviado de sus antepasados.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios ha dado a los seres humanos el intelecto para separar la verdad de la falsedad, lo que significa que está mal defender ciegamente los caminos desviados del pasado. Segundo, es deber de los profetas, santos y reformadores religiosos advertir a los elementos arrogantes e ignorantes de las consecuencias de sus malos caminos. Y tercero, el poder y la riqueza no se controlan, conducirán a la rebelión contra Dios.
Y ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura El Lujo.
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
Dijo: ¿Y si os trajera una dirección más recta que la que vuestros padres seguían? Dijeron: No, creemos en vuestro mensaje. Nos vengamos de ellos. Y mira cómo terminaron los desmentidores.
En respuesta a los reacios a renunciar a las falsas creencias de sus antepasados, los profetas dirían: Continúas negando la verdad incluso cuando te hemos presentado un credo mejor que el de tus antepasados. ¿No quieres alcanzar la dicha? Entre los métodos de presentación de hechos y realidades está el comparar y contrastar las enseñanzas de diferentes escuelas. Así los profetas hicieron uso de la razón y el intelecto, mientras que sus oponentes se apegaron al tribalismo y la imitación ciega, negándose a escuchar el llamado divino. Como resultado, la ley 25, después de que las aleyas anteriores habían advertido debidamente a los politeístas de las consecuencias de sus falsas creencias, habla de la ira divina, dado que los politeístas que se enorgullecían de las creencias erróneas de sus antepasados no solo continuaron negando la verdad manifiesta y el camino de la bienaventuranza como lo mostraron los profetas, ahora le correspondía al Señor todo misericordioso castigarlos, ya que estos politeístas estaban propagando la corrupción en la tierra. Por lo tanto, debemos estudiar las ruinas y la historia del pasado para aprender cómo las civilizaciones poderosas y ricas fueron destruidas por Dios por su desobediencia y pecado.
De estas aleyas aprendemos que, primero, entre las formas de promover el Islam está comparar sus enseñanzas dinámicas con las de otras religiones sobre la base de la lógica y la racionalidad. La negación de los hechos y las realidades resulta en la obstinación y eventualmente priva al intransigente del poder de discernir entre el bien y el mal. La ira divina golpea después de largos periodos de alivio y signos manifiestos para que los incrédulos y pecadores corrijan sus creencias y caminos erróneos.
Ahora escucharán las aleyas 26, 27 y 28 de la sura El Lujo.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
Y cuando Abraham dijo a su padre y a su gente: Soy inocente de lo que servís. Yo no sirvo sino a quien me ha creado. Él me dirigirá. E hizo que esta palabra perdurara en su posteridad. Quizás así se convirtieran.
Estas aleyas muy brevemente aluden el destino del profeta Abraham para decir a los opositores de la Meca: ustedes que consideran a aquel profeta como su gran padre, pues si quieren seguir el camino de sus antepasados, ¿por qué no siguen la religión de Abraham, que ha sido basada en la verdad y el monoteísmo? Abraham también, cuando vio que su tutor, es decir, Azar, y su pueblo se oponen a Dios, se alejó de su religión. Él anunció que yo solamente me prosterno ante el único Dios. Le solicito que me oriente hacia el camino recto y bien sé que Él nunca me abandona. Abraham se esforzó mucho para que el monoteísmo quede para siempre como una palabra firme y permanente en el mundo. Por eso, su lucha contra el ateísmo y la idolatría y su esfuerzo por convocar al pueblo hacia el único Dios es una tradición quedada de Abraham. Los profetas después de él también siguieron este camino y lo fortalecieron más.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las dependencias no tienen que dejar una influencia negativa en la elección del camino de nuestra vida para que podamos conocer bien lo justo y seguirlo profundamente. Segundo, la lógica dice que Alá ha creado al ser humano y no le abandonará, sino que Él propicia el terreno para su orientación y a través de la lógica, razón y revelación. Y tercero, tenemos que esforzarnos que al crear unas tradiciones buenas y lógicas en la familia y la sociedad, orientemos a los demás hacia el camino recto. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Detrás de la razón.
Ante la inacción del sistema internacional de justicia y derecho sobre lo que acontece en Gaza, la ciudadanía en diversas partes del mundo se organiza para emprender campañas de boicot, desinversión y sanciones a la entidad sionista. El movimiento BDS, por sus siglas, busca ejercer presión sobre todas aquellas empresas o instituciones que contribuyen a mantener el régimen de apartheid que Israel impone hoy contra el pueblo palestino. ¿De qué manera puede lograr presionar la campaña internacional BDS al régimen de Israel para frenar su genocidio contra Gaza y sobre todo ajustarse al derecho internacional humanitario? Lo analizamos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Fue hace 18 años, en 2005, cuando 170 organizaciones, sindicatos, partidos y grupos de la sociedad civil palestina hicieron un llamamiento a la comunidad internacional a organizarse y poner fin a décadas de ocupación y apartheid israelíes a través de un movimiento no violento, antirracista y decolonial basado en el cumplimiento del derecho internacional. El apartheid que Israel impone sobre el pueblo palestino se mantiene por el apoyo cómplice de instituciones tanto públicas como privadas y de muchas empresas que facilitan la opresión en Palestina y en otros muchos lugares. Lo que propone el movimiento BDS es precisamente derribar esos pilares sobre los que se sustenta el régimen de opresión sistemática y discriminación institucionalizada a través de campañas de boicot, desinversión y sanciones hasta que se respeten los derechos del pueblo palestino. Ahora, después de años de su fundación y tras la reciente y más brutal ola de asaltos israelíes contra la asediada Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, la lucha del movimiento BDS sigue en el mundo entero para frenar la limpieza étnica que está cometiendo el régimen de Tel Aviv contra los palestinos. Desde Asia hasta África, Europa, América Latina y el mismo Estados Unidos, se han levantado voces condenatorias contra la complicidad con los crímenes israelíes contra los palestinos. Ya van a boicotear varios productos y empresas que apoyan al régimen opresor y ocupante de Tel Aviv.
En Europa y Medio Oriente llaman a boicot contra McDonald's por su apoyo a Israel. De Carrefour a Coca-Cola, pasando por Puma, Starbucks y ahora McDonald's, las campañas de boicot contra las grandes empresas que apoyan directa o indirectamente al Estado de Israel y se destacan por su papel en la empresa colonial israelí en Palestina, se han multiplicado en las últimas semanas. En Francia, como en muchos otros países, esta campaña está defendida por la organización BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones, y pretende castigar a las empresas que apoyan al Estado de Israel. Por ejemplo, el grupo Carrefour ha sido objeto de llamamientos al boicot para denunciar su política de apoyo al ejército Zahal, que actualmente bombardea Gaza.
Israel está utilizando su experiencia y su represión de cada día del pueblo palestino para desarrollar cada día más armas, más tecnologías para la guerra y para la represión de los pueblos. Y lamentablemente Israel está exportando estas armas, estas tecnologías, estas metodologías y estas ideologías de exclusión, de segregación, de racismo, también en América Latina.
Fue esta misma semana cuando los sindicatos de 12 países iniciaron un movimiento de boicot al envío de armas a Israel. Precisan que ya ha llegado el momento de actuar. Hay vidas palestinas en juego. En Colombia, el sindicato de mineros quiere que se suspenda el suministro de todos los minerales y combustibles a Israel. Al boicot de armas también se suman sindicatos de Canadá, Estados Unidos, la India, Brasil, Japón, Polonia, así como Reino Unido e Irlanda del Norte.
La respuesta del gobierno israelí ha sido descrita por el presidente Gustavo Petro como una situación similar a lo que se vivió en los campos de concentración nazi y como un genocidio. Alentamos a que el gobierno suspenda los envíos de carbón colombiano y de cualquier metal o mineral hacia Israel como medida de presión para que se produzca un cese el fuego inmediato.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ya había llamado a los países islámicos a cesar las exportaciones de petróleo y bienes al régimen israelí para obligarlo a frenar sus atrocidades en Palestina.
Hay entonces una semblanza en este material de nuestro equipo de redacción y producción que nos presentaba, pues, ¿en qué consiste este movimiento BDS y también los llamados de dirigencia y líderes importantes del mundo musulmán que ya vamos a analizar con nuestros expertos? Antes vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy con nosotros estará Eneco Compainza Silva, experto y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pública del País Vasco, Euskal Herriko. Y también nos va a aportar en el análisis Héctor Grad, integrante del movimiento BDS Boicot Madrid y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, profesor de Antropología Social de la UAM desde Madrid, España. Ya están conectados con nosotros, les vamos a dar la bienvenida rápidamente. Gusto saludarle a esta hora, Eneco. Bienvenido a Detrás de la Razón, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en el programa.
Gracias por recibirnos y también un gusto saludarle y cordial bienvenida, Héctor, acá al programa por primera vez. ¿Qué tal?
Buenas tardes y gracias por la invitación también.
Yo quiero justamente iniciar con usted, Héctor, y como además integrante, miembro de este movimiento BDS. Bien sabemos que han surgido, ¿no?, diversas iniciativas desde la sociedad civil y movimientos de apoyo a la causa palestina ante, pues, la denunciada inacción de los organismos internacionales competentes. Pero bien también sabemos que esta campaña BDS no es nueva. Entonces, háblenos un poco de cómo nació, de su filosofía y en esa inspiración que además tengo entendido tuvo del movimiento contra el apartheid sudafricano.
Sí, el nacimiento de la campaña BDS es en el año 2005, a partir de un análisis que efectivamente creo que coincidimos aquí, de ver el Estado de Israel como el producto de un proyecto colonial occidental, producir un enclave occidental en el Medio Oriente para poder controlar el orden en la región. Y eso por un lado, y por el otro lado, constatar, por supuesto, la Nakba palestina de 1948, que en realidad es una Nakba que continúa hasta hoy porque las expulsiones, las confiscaciones, la discriminación sigue hasta hoy mismo. Bueno, estamos siendo ahora testigos del ataque contra la población civil desarmada de Gaza. Y en tercer lugar, el constatar que a lo largo de su concreción, de su establecimiento, el sionismo estableció en Palestina no solamente un régimen de colonización y no solamente de limpieza étnica, sino que lo complementó con un régimen de apartheid. Es decir, es un Estado que posee distintos regímenes legales para diferentes tipos de población según su origen, discriminando a toda la población no judía del Estado.
Precisamente, Héctor, hablando de ese tema jurídico, tenemos también a un experto en derecho y voy con Eneco, luego regresaré con usted para seguir ahondando un poco más sobre este movimiento. Precisamente, Eneco, la impunidad, ¿no?, a la justicia internacional por parte de Israel ha llevado a que la sociedad civil trabaje en este tipo de campañas como el BDS, entre muchas otras, pero no podemos dejar de poner en el foco a lo que está pasando dentro del aparataje del derecho internacional en torno a Gaza y a Palestina en general. En torno a estos crímenes se plantean y se han planteado muchas preguntas, sobre todo desde nuestra audiencia, desde la ciudadanía a lo largo y ancho del mundo. Pero en principio, como experto en derecho, desde un punto de vista jurídico, Eneco, ¿cómo puede describir lo que está sucediendo a esta hora en la Franja de Gaza?
Bueno, pues yo creo que desde un punto de vista jurídico está meridianamente claro que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es un total y absoluto genocidio, ¿no? No hay más que leerse el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para ver que en su artículo 6, cuando describe el genocidio, habla de que a los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, y describe unas conductas, habla de matanza de miembros del grupo, de la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, del sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, de medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo o del traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Y uno, leído este artículo, y lo he querido leer literalmente para ser preciso jurídicamente, sí, uno no se pregunta ya cuál de estas conductas ha cometido Israel, lo que se pregunta es cuál no. Y absolutamente hay que decir que ninguna, porque Israel está cometiendo actualmente todas y cada una de las conductas típicas de genocidio que vienen recogidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Hay que tener en cuenta todo lo que hemos podido ver, porque lamentablemente, o por suerte para el pueblo palestino, se están pudiendo reportar, a pesar del bloqueo informativo israelí, las imágenes de las atrocidades que comete Israel, el bombardeo de hospitales, de ambulancias, la masacre continua de civiles, el asesinato indiscriminado de niños. Es que no hace falta realmente ser jurista ni ningún experto en derecho internacional público para calificar como un absoluto genocidio lo que Israel está cometiendo hoy en Gaza.
Y justo ante esas evidencias, como bien nos menciona Eneco, que la hemos tenido allí y a través de las imágenes de nuestra cadena Hispan TV, es por eso la gran pregunta que se sigue haciendo la gente: ¿cómo es posible que siga la impunidad, en este caso el régimen israelí, viendo todo lo que han cometido, y no solo en este último mes, sino a lo largo de más de 7 décadas? Ya regreso con usted, vuelvo con Héctor, y volviendo justamente al punto de la campaña boicot, Héctor, es de recordar que el pueblo palestino durante años pues ha dicho que la forma de frenar el genocidio y el apartheid al que le somete el régimen israelí es cortándoles, y los estoy citando, cortándoles el grifo de la propaganda y el dinero, que es su único Dios verdadero. Una frase además muy interesante para la reflexión. Tomando en cuenta la influencia global, ¿no?, del régimen israelí a nivel comercial y mediático, sumándoles además el apoyo constante de Estados Unidos o del Reino Unido, ¿de qué manera la campaña Boycott, Héctor, cree que pueda tener éxito, ¿no?, para tumbar de alguna forma el consumo de esas grandes marcas, por ejemplo?
En principio, la campaña tiene impacto que va más allá del impacto material estrictamente económico, porque uno de los resultados importantes de la campaña de boicot, desinversión y sanciones es justamente poner sobre la agenda pública, poner sobre la mesa el debate sobre cuál es el carácter del Estado de Israel y hacer visible su carácter racista y discriminatorio. Esto tiene un impacto bastante grande en la opinión pública de nuestros países y quizás es el principal efecto de la campaña de boicot. En segundo lugar, las campañas de boicot comercial, como las que usted está sugiriendo, como las que está recordando, tienen efectivamente un efecto que depende, bueno, de la cantidad de del impacto que tengan sobre las empresas israelíes o internacionales que están colaborando con la ocupación, que están colaborando con los ataques a la población civil palestina. En el caso de Carrefour, es una campaña que recién empieza. Bueno, ha habido cierta tradición de años en Francia, efectivamente, donde está la matriz de la empresa esta de distribución, con resultados que son limitados. Generalmente han sido de boicot de algún producto en concreto y en algunas ocasiones se ha logrado que retiren el producto y también aquí, no en Carrefour, pero en otras cadenas de distribución, se ha logrado que retiren productos israelíes y los sustituyan por productos que no sean resultado de ocupación o que no resulten en el reforzamiento de la ocupación. Hay también, bastante importancia tienen en este momento la S de las sanciones, porque en línea con lo que Eneco estaba describiendo, un aspecto importante de la campaña en este momento es la exigencia de sancionar a Israel por su violación sistemática de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad como la limpieza étnica o como el apartheid y los crímenes de guerra, los crímenes contra el derecho internacional humanitario, las violaciones de la Convención de Ginebra que él citó. En este aspecto, una dimensión importante de la campaña es presionar a los gobiernos en otras partes del mundo para que sean coherentes. Primero, con el sentido de la ciudadanía y segundo, que sean coherentes con su compromiso con el derecho internacional y actúen para que se sancione a Israel por su violación del derecho internacional.
Unas sanciones que vale la pena recordar han sido más que esquivas, sobre todo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero que, como bien nos dice Héctor, esa voz del pueblo constantemente y exigiendo a sus propios gobiernos estas sanciones, pues puede tarde o temprano surtir efecto. A ver, Eneco, rápidamente, antes de esta siguiente interrogante, quiero citar la postura del canciller alemán Olaf Scholz, quien durante estos días, frente a los llamados de la sociedad civil y muchos estados a la Corte Penal Internacional, dijo lo siguiente, lo cito: con sus ataques de represalia en Gaza, Israel está ejerciendo su derecho a la legítima defensa y aseguro, así lo ha dicho, que Tel Aviv está comprometido con el derecho internacional y actúa en consonancia. Pero a la luz del derecho internacional, Eneco, y humanitario, ¿tiene razón el régimen israelí al declarar o invocar el derecho de legítima defensa, esta palabra, ¿no?, para hacer lo que ha hecho? E incluso, ¿cómo se entiende que un ente ocupante, ¿no?, declare una guerra contra un ente ocupado cuando ni siquiera, una región, mejor dicho, ocupada, cuando ni siquiera existe una proporcionalidad equivalente?
Sí, no, desde luego de ninguna manera Israel puede invocar el derecho de defensa, no ya por razones jurídicas, por la sencilla razón de que él es la potencia ocupante. Me parece que es un auténtico insulto a la inteligencia de la audiencia que pueda estar viendo este programa, ¿no? Oír en boca de los líderes alemanes y europeos, decir que Israel tiene derecho a defenderse y decir que Israel cumple con el derecho internacional, cuando a todas luces viene desde 1948 violando y todas y cada una de las resoluciones emitidas por la Asamblea General de Naciones Unidas en amparo de Palestina, de los refugiados, etc. A partir de ahí, bueno, en derecho se diferencia el jus ad bellum y el jus in bello, ¿no? Que distinguían desde tiempos de los romanos, ¿no? El derecho a hacer la guerra y el derecho en la guerra. El derecho en la guerra es obvio que Israel se lo está saltando por todos los lados, por lo que he dicho antes, ¿no? Es clarísimo que está cometiendo un genocidio. Pero también se está saltando el derecho a hacer la guerra. Nada ampara su posición. La Carta de Naciones Unidas es clarísima cuando dice que los Estados se han de abstener de usar la amenaza o la fuerza contra otros estados, si bien es verdad que existen excepciones y es verdad que está el derecho a actuar en legítima defensa o en defensa propia, pero siempre tras una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que como es obvio, no se ha producido y nadie le ha dado permiso a Israel, bueno, salvo su amo el Imperio Norteamericano, para poder atacar Palestina, ¿no? Pero es evidente, y yo esto lo quiero dejar meridianamente claro, Israel es una potencia ocupante. Quien tiene derecho a la legítima defensa en base al derecho es el pueblo palestino, que a todas luces se está viendo agredido en contra de todas las resoluciones que marca Naciones Unidas y en contra de lo que viene estableciendo el derecho internacional humanitario. A partir de ahí, lo que llama la atención es ver, bueno, pues cómo incluso la propia sociedad israelí tolera con cierta naturaleza lo que viene haciendo su gobierno. El otro día pude oír a un periodista israelí del medio Haaretz, ¿no?, que explicaba un poco, ¿no?, esa situación y qué es lo que hace posible eso. Y venía a decir tres cosas. Uno, que la sociedad israelí se siente el pueblo elegido y como tal pueden hacer lo que les dé la gana.
Sí.
Lo segundo, tiene una capacidad innata de presentarse siempre como víctimas, aun cuando a todas luces y en opinión de los pueblos del mundo, yo creo que de forma muy clara, es la potencia agresora. Y tercero, como se creen todo eso, se permiten tratar como subhumanos a los gazatíes y en general a la población palestina. Lo que hoy en día está haciendo Israel no es nada diferente a lo que la Alemania nazi hizo con los judíos, que es tratar como Untermenschen o subhumanos a los judíos en el caso de los alemanes y a los palestinos en el caso de los israelíes. No hay por dónde cogerlo. Y quien afirma hoy que Israel tiene derecho a defenderse no está sino blanqueando un genocidio.
Bastante clara entonces el argumento en ese sentido y a la luz del derecho internacional. Héctor, regreso con usted. Ya me queda pues escasos minutos para dar las conclusiones y las reflexiones finales y dos puntos en uno. No quiero dejar pasar, recordemos, hace unos días el líder de Irán, de hecho, así como otros dirigentes y jefes de Estado en el mundo musulmán, han instado al bloqueo al camino para exportar crudo y hasta alimentos a la entidad sionista, así como un llamado a romper las relaciones diplomáticas con Israel. En ese aspecto, digamos, Héctor, que quizás escapa de las manos directamente, ¿no?, de la sociedad y organizaciones civiles y radica más en las políticas y voluntades de los gobiernos y estados. Pero ¿cuál es la tarea fundamental de aquí en más de ustedes, ¿no?, o cómo va a incidir el BDS en esto? Y por último, si nos puede dejar para toda la ciudadanía que quiera formar parte, ¿no?, y colaborar, activarse y saber más de esta campaña boicot, las coordenadas en web, en redes sociales para colaborar con ustedes.
Bueno, entonces dos cosas. Lo primero, justamente en todas las tareas que usted ha indicado, sí que tiene no son tareas que exclusivamente se puedan dejar en manos de los gobiernos. Justamente lo que nos están mostrando los gobiernos, primero el estadounidense, por supuesto, y luego los gobiernos de la Unión Europea, es su complicidad con el proyecto colonial de Israel y por eso el apoyo incondicional. Frente a eso, No, si esperamos que sean los gobiernos los que cambien su política exterior, nos podemos quedar aquí esperando. Es ahí donde tiene papel la ciudadanía movilizada. La campaña de boicot, desinversión y sanciones es una campaña de movilización de la ciudadana, que lo que intenta justamente que la ciudadanía exprese su voz y exprese su opinión y presione a sus respectivos gobiernos para que cambien, para que reorienten su política y sean coherentes con el derecho internacional y con el sentir de su propio pueblo.
Sí.
En ese sentido, entonces, el papel, por ejemplo, de exigir el embargo de armas o la suspensión de relaciones diplomáticas o la suspensión del acuerdo de asociación preferente entre Israel y la Unión Europea, son decisiones que no van a salir de los gobiernos, porque en este momento están apoyando a Israel. Van a ponerse en práctica solamente si es por una presión desde abajo de la ciudadanía, claro, que les exija ser coherentes. Eso uno. Entonces, nosotros invitamos, aprovecho la invitación para que invitar a toda la ciudadanía, por lo menos en el Estado español, que quiera sumarse a este movimiento de solidaridad con Palestina. Se pueden informar, hay grupos de solidaridad, grupos de la campaña BDS en muchas ciudades del Estado, y hay una
web, ¿sí?,
en la que pueden encontrar toda la información y unirse a los grupos en cada lugar y lugar.
BDS Movement, entonces, a través de la página web internet y allí también en las redes sociales como @BDS Madrid, entre otras ciudades. Allí le vamos a seguir el pulso a estos acontecimientos. Les quiero agradecer a ambos, en Eco y también Héctor, y seguro volveremos a contar con ustedes acá en Hispan TV para próximos análisis en Detrás de la Razón, siguiendo el pulso de lo que acontezca en la Franja de Gaza. Gracias a ambos. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Que estén muy bien. Así el panorama de la voz de nuestros analistas. Nosotros mañana vamos a continuar el foco en Gaza y analizaremos los llamados de la resistencia de Hamas y su dirigencia sobre la necesidad de continuar la resistencia y, por supuesto, el minuto a minuto de lo que acontece en la Franja de Gaza. Buena jornada.
Las actividades nucleares pacíficas en Irán comenzaron en 1957. Los estadounidenses venderían uranio enriquecido a Irán. Las relaciones amistosas entre Irán y Estados Unidos significaron cada vez más uranio importado para Irán, y no en su forma original, sino más bien enriquecido y listo para su uso. Como resultado, Irán carecía de la tecnología para enriquecer uranio por sí solo. Después de la revolución, las autoridades iraníes decidieron que el país debía ser autosuficiente en la industria nuclear. La búsqueda de recursos de uranio finalmente dio sus frutos. En 1989 se declaró que la región de Sagan, en Yazd, contaba con más de 3.000 toneladas de uranio. En 1994 se lanzó la operación de extracción de uranio en Sagan y finalmente, en 2009, la mina empezó a estar operativa de forma oficial. Esta sería la primera mina de uranio operativa de Irán. Desde entonces, Irán no ha tenido que importar uranio de otros países.
Panorama a la poesía de la revolución.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos con ustedes con otro capítulo de la Panorama de la poesía de la revolución. A continuación del programa anterior, estudiaremos la poesía de la guerra. Esperamos que les guste y ahora les invitamos a que por favor nos acompañen como siempre. el 26 del mes persa Shahrivar del año 1359 de la Hegira solar, correspondiente con el 17 de septiembre de 1980, el exdictador de Irak, Saddam Hussein, rompió el Tratado de Argelia de 1975 ante los ojos de millones de televidentes. En aquella época, nadie sospechaba que este comportamiento imprudente de Saddam allanara el terreno para comenzar una amplia guerra a gran escala. Por fin, el 31 del mes persa Shahrivar del año 1359 de la Hegira solar, correspondiente con el 22 de septiembre de 1980, el ejército iraquí invadió los aeropuertos nacionales e internacionales, las fronteras sureñas y occidentales y también las diferentes ciudades de Irán. Durante las primeras semanas de la guerra contra Irán, el ejército iraquí ocupó sin ningún problema amplias regiones del territorio persa y, muy satisfecho de su victoria, soñaba con conquistar Teherán, la capital persa. Ahora bien, en aquella situación determinante, la generación de la Revolución Islámica se levantó con pocas armas a enfrentarse con los agresores, y todo eso fue debido al entusiasmo que mantenían por el Islam y por el gran líder de la revolución, el Imam Khomeini, que en paz descanse. Y de esta forma pudo parar el avance de las fuerzas de Baas, obligándoles a retirarse. Y finalmente Irán asumió en julio de 1988 de la Resolución de Paz 598 del Consejo de Seguridad, y de esta manera puso fin a una guerra incesante y a una defensa sagrada que duró 8 años. La fe en el Islam, en el Imam Khomeini, que en paz descanse, y también la unión del corazón y pensamiento de la sociedad con la épica eterna de Ashura del Imam Hussein, la paz con él, no solo animaban a los poetas y a los escritores a escribir o componer los poemas frescos y transparentes, sino que también impulsaron a los combatientes. Los poemas creados, los lemas y los cantos fúnebres, cuyos creadores son anónimos, demuestran la unidad entre el pueblo. El fallecido Nasrullah Mardani ha recolectado todas estas obras como una colección titulada Los Mártires Poetas, la cual es valiosa y nos hace reflexionar. Al comenzar las amplias operaciones militares y los triunfos de los combatientes en los campos de batalla, llegaron a utilizar en la poesía el nombre de las operaciones militares, las palabras clave, el nombre de las regiones de la batalla, los símbolos y los elementos culturales de la guerra. Mis queridos oyentes, estamos estudiando la poesía de la guerra. Estos poemas que fueron compuestos unos años después de que iniciara la guerra de 8 años, indican muy bien la geografía cultural y psíquica del frente de la batalla. A juicio de los investigadores, estudiar estas obras y analizar la forma del pensamiento, la sensación y el cariño de los poetas será un gran recurso y una fuente rica para la futura generación y para las sociedades islámicas. A grandes trazos, se clasifica la poesía de la guerra en 3 grupos. El primer grupo se considera como los brotes de la poesía de la guerra. El segundo es la época en la cual se individualizó la poesía de la guerra. Y por fin, el tercer grupo son las que fueron compuestas después de que finalizara la guerra impuesta de Irak contra Irán. Si bien no se puede clasificar claramente estas etapas, pero según las propias características que domina la poesía y las alteraciones ocurridas en ellas, es posible estudiar la poesía de la guerra según los tres grupos citados. Las primeras obras de la poesía de la defensa sagrada fueron creadas en menos de una sola semana después de que se iniciara el ataque de Irak contra Irán. Si bien es evidente que estas obras no son tan maduras y además carecen de la coherencia necesaria, son claras y producen la sensación, el ánimo y el entusiasmo. Son poemas sencillos que convocan al pueblo a luchar, sacrificar, lograr el martirio y la unidad. En la poesía de la defensa sagrada no se encuentran las reflexiones profundas poéticas. Quizá esto se debía a la falta del tiempo suficiente para componer los poemas. Por tanto, los poetas presentaban sus poemas sin una previa revisión, con la cual se observan muchos fallos en las obras de dicha época. Compartir temas monótonos están entre los otros fallos frecuentes. Otra característica de la primera etapa de la poesía de la defensa sagrada es la presencia de los poetas anónimos. Si analizamos los diarios y las revistas en los cuales se han publicado las primeras obras poéticas compuestas en los primeros meses de la guerra, veremos que salvo dos o tres poetas sobresalieron después en el campo poético, el resto de los poetas son caras desconocidas y anónimas que enviaban sus poemas desde el frente de batalla. Otra de las peculiaridades destacadas de la poesía de la primera etapa de la defensa sagrada es la unificación de la cultura nacional y épica con las creencias religiosas. Las métricas más frecuentes en la primera etapa de la poesía de la guerra son las cuartetas y las coplas. Y por último, la franqueza es otra de las características más relevantes de los poemas de la primera etapa, donde se expone sinceramente la violencia de la guerra y se revela sin temor alguno la fealdad de las agresiones. Queridos amigos, en la próxima edición estudiaremos las características y los factores de la poesía de la revolución.
Polimedios. Bolivia fue la abanderada en romper lazos con el genocida régimen de Israel. La ola que inició en Bolivia se extendió a otras partes, incluso llegó a España, donde reverbera con mucho ímpetu en la escena política las duras críticas a las atrocidades de Israel en Gaza. Mientras caen en saco roto los llamados internacionales que piden el cese de los crímenes israelíes y la continua ocupación de las tierras palestinas, la situación en Gaza es más que urgente, así que hay que actuar con celeridad en lugar de decir palabras bonitas.
El mundo mediático analiza la crisis. El portal Justice for Gaza es una iniciativa popular que recolecta firmas internacionales a favor de exigir a la Corte Penal Internacional que procese al gabinete de Benjamín Netanyahu por los crímenes cometidos en Gaza. La ministra española, Ioni Belarra, lidera la lista de los más de 50.000 firmantes de la iniciativa. Al Jazeera, además de exaltar la iniciativa de Bolivia, hasta el momento el único país en romper relaciones con Israel, asegura que siempre que otros como los Estados Árabes y Turquía no emulen la medida diplomática del país latinoamericano, Gaza y su población serán destruidas, centímetro a centímetro, alma a alma. La guerra en Gaza para France 24 ha profundizado la brecha entre el sur global y Occidente por los dobles estándares de este último. Como evidencia de ello, el presidente de Estados Unidos, presentado como un intermediario honesto en medio de la guerra, viajó a Asia Occidental para hablar con una sola parte. Informando desde España, donde últimamente se escuchan más alto las voces pro-palestinas, 20 Minutos anuncia que algunos diputados usan pins de sandía como homenaje a Palestina, en pleno parlamento del país ibérico. Según admite The Jerusalem Post, citando al canciller israelí, el régimen está solo a 2 o 3 semanas de un grave aislamiento político internacional. Desde el inicio de la actual agresión a Gaza, 8 estados han tomado medidas diplomáticas contra Israel y dentro de poco, 14 países más pueden adoptar posturas similares, asevera el medio.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.